trataron de encontrar estas almacenes.
Distintos nodos
sí. de orgánicos de mi tierra. Hay una en la Rafael Núñez, sí. al 5824, que atiende de lunes a viernes de 9 a 13 y después de 16 a 20, los sábados de 9 a 14. En Güemes, en la calle Montevideo 426, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19. Y también en Alta Córdoba, en Mendoza 2751, los martes de 16 a 20 y los miércoles y jueves de 9 a 14. Tenés que responder. ¿Qué hay que responder, Andrés?
Sí, hoy trajimos, como todos los lunes, una película para que descubramos de qué película se trata. Trajimos la canción. Era de Ricardo Montaner, que estaba en la versión en castellano, ¿no?
Claro, porque latino.
Esta multinacional es un pulpo.
Va eligiendo.
Entonces
según
agarra,
la región.
Y te agarraba uno de allá y uno de acá. Y te hacía la canción en inglés y te hacía la canción en castellano. Salvo Phil Collins, que hizo una y que, como es ambidiestro,
fue para todos,
cantó
igual.
A el Tarzán.
Perfecto.
Esta es otra, hay una alfombra voladora, más de eso no te puedo
decir.
No,
está clarísimo, ya basta.
Más de eso no te puedo decir.
Mucha ayuda. Te puedes comunicar al 351-717-0505 y nos respondes, esta canción, Leitmotiv, ¿a qué película de dibujitos animados de Disney pertenece?
Sí.
Y te llevas una orden de compra de orgánicos de mi tierra.
Con 1.500 pesos, para que compres lo que vos quieras.
Claro, ¿hace cuánto que no comes una almendra, por ejemplo?
35 años.
Más o menos. Bueno, ahí tenés.
Qué hermoso, gracias, orgánico.
Nunca pude imaginar donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar.
Bueno, recién daba cuenta Aldo Mar Blanco de los incendios que se prolongan en esta época del año en nuestra provincia de Córdoba, que hay cada vez menos espacios, digamos, cada vez menos territorio que esté cubierto por el verde de nuestro monte natural y autóctono. Vamos a hablar acerca de la situación que se vive año tras año y que no por eso nos tenemos que acostumbrar y tenemos que naturalizar, ¿verdad?, de los incendios en nuestra provincia de Córdoba, porque después vemos las consecuencias.
Totalmente.
Las consecuencias son las tormentas de tierra que producen estos accidentes mortíferos. Estamos en contacto con Darío Ávila, que él es abogado ambientalista que viene trabajando desde hace muchísimos años en nuestra provincia de Córdoba por la defensa de nuestro ambiente y que lo ha visto en distintas causas que tienen que ver con esto. Hola Darío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Fabiana, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre charlar con ustedes. Hola Aldo, ¿qué
bueno, tal? Buenas tardes Darío.
Bueno, para nosotros un placer.
Gracias,
Darío,
por la llamada.
Darío, contanos brevemente de dónde venís, dónde estuviste en las últimas horas.
Ah, bueno, el fin de semana estuvimos en un encuentro, en el 13º encuentro de pueblos fumigados que se hizo en Lincoln, en provincia de Buenos Aires. Por suerte, de a poquito estamos retomando, intentando al menos retomar la presencialidad y esta necesidad de volver a retomar los vínculos de cercanía tan, tan importantes por estos tiempos, después de haber atravesado, digamos, esta situación de aislamiento y de prácticamente profundización del individualismo, volver a retomar estas prácticas de reunión y de generar espacios de debate, de discusión y debate que tienen, como en este caso, como objetivo abordar una cuestión tan sensible también a nuestra provincia de Córdoba, como es el impacto de los agrotóxicos en la salud del ambiente,
sí.
Siempre resulta tremendamente gratificatorio y bueno, en esta idea de seguir avanzando y profundizando cada vez más en los conocimientos y bueno, y en las prácticas y en las necesidades de seguir articulando mecanismos o acciones directas que de alguna forma vuelvan a poner nuevamente en discusión el modelo del agronegocio en toda la Argentina.
Tal cual, y no es casualidad que hayas venido de allí para ver cuál es la situación, actualizar cómo están los pueblos fumigados, las legislaciones, las ordenanzas, también que se van concretando a la sazón de las luchas de los pueblos para ponerle un poco de límites, porque aunque parezca que no, pero tiene relación directa la extensión de la frontera agropecuaria, el desmonte, la desertificación con los incendios forestales, ¿verdad?
Absolutamente, y esto no es una cuestión que uno lo mencione al azar, romantizando la crisis ambiental y climática que se vive a escala planetaria. Esto ya lo han dicho expertos como lo del panel intergubernamental, el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, y como así también el panel intergubernamental sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos, el IPES. Ellos ya vienen, estos son organismos internacionales que están compuestos por más de 150 expertos, y ellos ya nos vienen de alguna forma anunciando la gravedad de esta crisis, y nos vienen advirtiendo que precisamente la raíz, la génesis, la cuestión fundamental que tiene que ver con el cambio climático y cada vez el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene que ver principalmente como principal causa el avance de la frontera agropecuaria. Es decir, un tercio del territorio, de la escala planetaria, ya que corresponde a la superficie terrestre, ya ha sido degradada precisamente los bosques nativos.
¿Nos podés repetir el porcentaje?
Un tercio de los bosques existentes a nivel planetario ya han sido deforestados precisamente, y la principal causa que señalan estos expertos tiene que ver precisamente con el cambio de uso del suelo, lo cual significa la deforestación de los bosques nativos para precisamente promover el avance de la frontera agropecuaria. Digamos, es ese modelo que ellos lo denuncian a nivel de escala planetaria, claramente tiene su aplicación directa e inmediata con nuestro país, digamos.
Claro, Darío, eso hace que el tema de la crisis climática, el calentamiento global, el aire no solamente se calienta, sino también los mares, ¿no? Y eso produce el derretimiento de los casquetes polares, y está todo tan relacionado, porque es un solo mundo, que el otro día, por ejemplo, veíamos las imágenes tan catastróficas del norte de África, en Libia, más precisamente, la inundación tan tremenda que hubo, que se iban cayendo como castillos de naipes los edificios, es producto del crecimiento del mar, por ejemplo.
Sí, efectivamente, ese fenómeno se conoce como la acidificación de los océanos. Los dos ecosistemas más impactados por las actividades antrópicas, es decir, también se reconoce que es precisamente la conducta humana, la actividad humana, la principal responsable precisamente de este fenómeno de aumento de la temperatura media global, que tiene impacto directo, pero principalmente sobre el ecosistema terrestre, pero también sobre el ecosistema oceánico, y que tiene que ver con la acidificación de los océanos. Es el aumento del pH, lo cual genera, además de la mortandad de la biodiversidad presente en ese ecosistema, esto que muy bien señalabas vos, Fabiana, que tiene que ver con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Y que esto genera claramente, son todas manifestaciones extremas, en la cual la gran alerta que hacen estos expertos tiene que ver no solamente con la frecuencia, sino también con la voracidad que se van a presentar estos fenómenos extremos, que tiene que ver con los incendios, que son cada vez más voraces y cada vez más difíciles de combatir, tienen que ver con las temperaturas, que también siguen en incremento, tienen que ver con el aumento, tienen que ver con la pérdida de los glaciares, es decir, la sequía, las inundaciones, es decir, cada vez estos fenómenos van a adquirir ribetes de mayor gravedad y de mayor extremo, y esto claramente los expertos hacen responsable a los estados, que son quienes, a través de sus planes nacionales, tienen que llevar a cabo los planes de mitigación y de adaptación al cambio climático. Cosa que, por supuesto, la misma ONU ya se ha encargado de denunciar, no se va a cumplir con el objetivo que prevé el Acuerdo de París de mantener y evitar que la temperatura media normal, la temperatura media, perdón, no ascienda a los 2 grados y mantenerla por debajo de 1,5 grados, ese objetivo ya está prácticamente comprometido y no se va a cumplir, porque precisamente las contribuciones, los planes que todos los países que han firmado el Acuerdo de París no alcanzan, no son suficientes para precisamente mitigar o adaptar al cambio climático, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, se sigue profundizando en un modelo productivo cuya principal causa de emanación de los gases de efecto invernadero tiene que ver con la generación de energía. El 55% de los gases que emite la Argentina es por la producción de la energía que tiene la base en el combustible fósil, pero en segundo lugar, el 44% de los gases de efecto invernadero están dados por la actividad agropecuaria y que tiene que ver con la emisión del metano, que es el principal gas que emite, en este caso, la ganadería, y que tiene que ver con la fermentación entérica que emiten los gases vacunos, pero también por el óxido nitroso que está presente en los fertilizantes que se utilizan en el campo. Es decir, que si Argentina no modifica su modelo de agronegocios, que vemos en la producción del ganado y la producción del monocultivo de soja son las principales causas de fuente de emisión, y de hecho nada dice la Argentina respecto, al contrario, nuestro país sigue apostando a ese modelo como forma de obtener divisas en dólares para pagar la deuda y cumplir sus planes públicos, de manera que así como Argentina incumple con el acuerdo, el resto de los países en vía de desarrollo, y ni qué hablar los países desarrollados, prácticamente sus contribuciones o sus compromisos que han presentado ante el Acuerdo de París son prácticamente ilusorios, utópicos o definitivamente imposibles de alcanzar los objetivos que prevé el Acuerdo de París.
Aldo, te quiero hacer una pregunta.
Darío, esta mañana nos enteramos que en el marco de los debates presidenciales, además de los ítems lógicos, economía, política, etcétera, va a haber dos ítems importantes: derechos humanos y medio ambiente o ambiente. En este marco, decía Darío, nos conocimos hace algunas semanas, uno de los candidatos dice: una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera, no hay derechos de propiedad sobre el agua, y aseguro que cuando ese elemento sea escaso, alguien verá un negocio y se terminará la contaminación, digo. ¿Qué lectura haces de este marco? Hay otros candidatos que refuerzan el tema del cuidado del medio ambiente, pero me da la impresión que quien ganó en las PASO no tiene la misma impresión, ¿no?
Sí, esas expresiones resultan a esta altura... bueno, primero que es una posición absolutamente negacionista del cambio climático, como la que ya ha ocurrido con otros presidentes, por mencionar Trump y Bolsonaro. Bueno, este personaje, desde mi punto de vista absolutamente siniestro, se engloba o se enrola detrás de esa postura absolutamente negacionista del cambio climático. Incluso dice que es una excusa que parte precisamente del sector comunista. Dice, atribuye al comunismo como principal causa o responsable, y dice que son quienes han generado esta suerte de terrorismo, inflando de alguna forma, manifestando estas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. La verdad que resulta hoy, a esta altura de las circunstancias, tener que escuchar este tipo de argumentaciones o discursos políticos de ocasión absolutamente negadores del cambio climático, y que por supuesto no tienen ningún tipo de sustento ni técnico ni científico, como yo te los acabo de señalar, la verdad que desde mi punto de vista es absolutamente irresponsable desde los medios de comunicación reproducir este tipo de discurso. Porque bueno, terminan generando confusión en los destinatarios y en la audiencia pública, y bueno, en definitiva negando precisamente lo que no se puede ocultar y lo que no se puede negar, que es la cotidianidad, la realidad que estamos viviendo a raíz de estas manifestaciones extremas de la naturaleza, y que tiene que ver, ya como te dije anteriormente, tiene base científica, tiene base técnica, y si no hacemos nada para modificar radicalmente nuestro modo de producir y nuestro modo de consumir, lamentablemente quienes van a sufrir las mayores consecuencias de los efectos devastadores de este cambio climático van a ser las futuras generaciones. Así que me parecen absolutamente desacertadas y absolutamente infelices esas manifestaciones.
Y por otro lado, el gobernador de la provincia de Córdoba, candidato a presidente de la Nación, habla de quitarle directamente sacarle las retenciones al sector agropecuario porque dice que son asfixiantes, ¿no? Y con esto no queremos decir que estamos defendiendo al gobierno nacional, porque también el presidente de la Nación ha dicho que Argentina no es precisamente de los países que contamina, sino que son otros, ¿no? Poniéndose así como en una posición de los países del primer mundo contra los del tercer mundo o en vías de desarrollo, y que tampoco no es tan así tampoco, ¿no? Porque nuestros países también contaminan, aunque estemos en inferioridad de condiciones económicas, digo. Pero también es una forma de negacionismo, ¿no? ¿No crees?
Sí, totalmente, coincido totalmente. Bueno, respecto de este nivel de participación que tienen los países en relación a los efectos del cambio climático, en parte es así, es absolutamente cierto. De hecho, uno de los principios generales que plantea el Acuerdo de París es el principio de la responsabilidad común, pero diferenciada. Es decir, este principio significa que todos los países, en principio, somos responsables por la participación, por la cuota que cada uno de los países tienen en la participación sobre el total global de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero qué significa? Que somos todos responsables comunes, pero diferenciados. Es decir, esto hace hincapié en que precisamente los países desarrollados son los principales emisores y por lo tanto son los que deben llevar adelante una política mucho más agresiva respecto de la disminución de estas emisiones, y los países en vía de desarrollo, como podríamos ser en nuestro caso, son los que tienen menos responsabilidad, y por lo tanto esa menos responsabilidad hace que precisamente las medidas de mitigación tenga que ser gradualmente inferior a un caso, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia o Europa, que son los países desarrollados.
O China.
Pero precisamente uno de los objetivos que se plantea es que plantean los expertos del cambio climático, que dice que se tienen que acabar las subvenciones del Estado al modelo del agronegocio y a la producción de hidrocarburos. Es decir, que aquí, Argentina, si de alguna forma quita las retenciones a la soja, lo que está generando es una subvención precisamente a la actividad para que el modelo del agronegocio sea mucho más rentable y por lo tanto seguir profundizándolo. Es decir, esa sería una política que va absolutamente en contra de los objetivos que plantea el Acuerdo de París. Lo mismo ocurre con el hidrocarburo. Los expertos dicen que el Estado no puede seguir subvencionando, no puede seguir quitando impuestos a la actividad de explotación de los hidrocarburos, porque eso incentiva aún más la actividad, y Argentina, por ejemplo, lo está haciendo no solamente con los hidrocarburos tradicionales, sino que también ahora lo tenemos con las plataformas offshore. Es decir que, en ese sentido, también Argentina estaría violando el Acuerdo de París. Así que, en ese sentido, es cierto, y este tipo de políticas públicas que tiene por objeto favorecer o dictar medidas que de alguna forma permita profundizar el agronegocio y la explotación de hidrocarburos son absolutamente contrarios al Acuerdo de París y a este informe técnico del IBES.
¿Crees que es necesario modificar las leyes en el ámbito de nuestra provincia de Córdoba con respecto a los que provocan incendios, teniendo en cuenta que más del 90% de los casos sabemos que es por la intervención del hombre?
Mira, en el tema incendio es muy interesante. Yo creo que no hace falta modificación. Respondiendo a tu pregunta, no hace ninguna falta ninguna modificación a las leyes. Yo siempre soy bastante honesto y justo en señalar que la Argentina posee leyes ambientales de avanzada, absolutamente protectoria del ambiente y muy buenas leyes. El problema en realidad existe en la falta de eficacia de las leyes, y la eficacia tiene que ver con la falta de aplicación a los casos concretos por quienes están obligados, conforme a la ley, a que esa, que ese cuerpo normativo no se transforme en letra muerta y, en definitiva, se apliquen en los casos concretos. Fíjate el tema incendio, por ejemplo, concurren dos leyes de, nacionales que son de presupuesto mínimo, igual que la Ley General del Ambiente, tienen las mismas características, son leyes de presupuesto mínimo, son leyes obligatorias, son de orden público, se aplican en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la Ley 26.331, que es la Ley de Bosque Nativo, y la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Fíjate vos lo que dicen estas dos leyes con respecto al tema de los incendios. El artículo 40 de la Ley de Protección de los Bosques Nativos dice que en el caso que los bosques nativos fueran afectados por incendio, dice la ley, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva realizar todas las tareas que sean necesarias para su recuperación y su restauración, manteniendo la categoría que hubiese tenido de acuerdo al OTBN.
Claro.
Fíjate vos qué clara que es esta ley. O sea, no hay forma de evadir la aplicación de esta ley. La ley es clara y está diciendo, bueno, en el caso de incendio, y no distingues si este incendio es provocado o si es intencional, si se produce un incendio, la obligación de la autoridad de aplicación, que en nuestro caso la autoridad de aplicación de la ley nacional es la Secretaría de Ambiente, dice que tiene que tomar todas las tareas tendientes a la recuperación y restauración. Es decir, se produce el incendio, lo primero que tiene que hacer la Secretaría de Ambiente es recuperar, llevar adelante la tarea para recuperar y restaurar el bosque nativo.
Pero no lo hace.
¿Con qué objetivo? Volver el bosque a la categoría que tenía. Es decir, si se incendió un bosque, de acuerdo a la ley de nuestra provincia, 9814, que es zona roja, Córdoba, lo que tiene que hacer la Secretaría de Ambiente es hacer tarea de restauración, tarea de reforestación, tarea de recuperación, para volver a recuperar ese bosque y mantener la categoría que tenía antes del incendio. Mm. No se cumple, por supuesto, porque si Córdoba hubiese cumplido con la restauración de los bosques que han sido incendiados, hoy no estaríamos hablando de este tema. La otra ley que te dije yo es precisamente la Ley de Manejo del Fuego. También la Ley de Manejo del Fuego, en el artículo 22, dice que el responsable del daño ambiental provocado por un incendio tiene que llevar adelante la tarea de recomposición y recuperación del área incendiada. Es decir, vuelve esta ley a ratificar de que en caso de incendio se tiene que recomponer y se tiene que recuperar. Pero después hubo una modificación que fue en su momento fue bastante discutida, que fue el proyecto de Máximo Kirchner. Pero bueno, con ese proyecto de ley se incorpora el artículo precisamente 22 bis, y ese artículo precisamente hace referencia a estos fenómenos que estamos hablando nosotros, como por ejemplo en el caso de Córdoba. Y dice que en aquellos casos que los incendios hubiesen sido provocados o accidentales y se hubiese afectado bosque nativo, dice, a los fines de garantizar su restauración, es decir, vuelve nuevamente a decir que en caso de incendio la obligación de las autoridades y de los funcionarios públicos es restaurar, recuperar el bosque, dice, se prohíbe durante 60 años, si se produjo un incendio, durante 60 años vos no podés modificar el uso del suelo, existía en ese lugar que se incendió, ni cambiar el destino de la superficie que tenía antes del incendio. Así, vuelve a decir, si se incendió un bosque, zona roja, no se puede modificar, y no se... pero después es mucho más específico. Se prohíbe en esas zonas que se han incendiando loteos, parcelamiento, el desarrollo de cualquier emprendimiento inmobiliario, ventas, subdivisiones, loteo, venta de bienes particulares, fiscal. Es decir, claramente las normas son precisas. Y fíjate vos, y con esto ya voy terminando, fíjate el caso más común y más corriente y más cercano que nos acaba de ocurrir en Córdoba. El famoso proyecto del Club de Vacaciones Véneto 360, el famoso pato de aquí
en Carlos cercano Paz.
En Carlos Paz, donde precisamente se acaba de convocar a una audiencia pública para aprobar un desarrollo inmobiliario que tiene por objeto urbanizar 32.000 metros cuadrados, que lleva implícito el proyecto, esa, la construcción de 4 torres de departamento, un centro comercial. Fíjate vos, ese sector fue incendiado en el año 2020. Si vos te vas a analizar el estudio de impacto ambiental que presentaron los interesados para llevar adelante este proyecto de desarrollo inmobiliario, hay un informe dentro de ese estudio de la Dirección de Bosque que dice en este sector no hay bosque, por lo tanto se puede construir.
No.
Sin embargo, lo que omite la Dirección de Bosque, decir en ese informe que esa zona donde no hay bosque, en el año 2020 fue incendiado.
Claro.
O sea, que bosque había,
claro,
pero antes de 2020 desapareció. Entonces, no dice, por ejemplo, que después del 2020 la Secretaría de Ambiente no restauró, no recompuso y por lo tanto por eso no existe bosque.
Pero bueno, eso es corrupción directamente.
Absolutamente, absolutamente. Eso es connivencia, eso es complicidad. Y lamentablemente acá te acabo de dar un caso testigo que muestra claramente lo que las organizaciones socioambientales en Córdoba vienen denunciando junto a la academia y junto a los grupos de investigaciones, que el fuego en nuestra provincia de Córdoba se ha transformado en un instrumento para precisamente combatir al bosque nativo para después llevar adelante todas estas actividades que estamos señalando nosotros, el desarrollo inmobiliario, la frontera agropecuaria, la explotación de cantera. Es decir, claramente la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, viola la ley 2631 de los bosques, viola la ley de manejo del fuego y también es cómplice porque termina aprobando proyectos desarrollistas inmobiliarios sin haber cumplido con todas estas obligaciones legales que yo te señalaba respecto de la restauración y recuperación del bosque.
Más clarito, échale agua. Gracias, Darío. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Saludos a ustedes.
Darío Ávila, abogado ambientalista. 3:35.
Porque otro mundo es posible. Otra comunicación es necesaria. Bajo el mismo sol. Por Radio Nacional.